En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 15 de diciembre. Os saludamos un día más desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Del triunfo de Francia destaca hoy una imagen, la de Mbappé, exultante, amplia sonrisa, puños apretados en señal de júbilo, vistiendo la camiseta de su íntimo amigo, compañero en París, Abraham Hakimi. Mbappé ya ganó un mundial hace 4 años en Rusia y quiere ganar el segundo con solo 23 años. Solo le superaría Pelé, que con 21 ya había ganado 2 Copas del Mundo. Mbappé encandila por su potencia y por su velocidad, pero el mejor de los galos en este mundial es Griezmann, que ayer volvió a deslumbrar tanto por su sacrificio como por su calidad. Griezmann, como todos sus compañeros, festejaba en el vestuario tras el triunfo ante la presencia del mismísimo presidente de la República, Macron. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, mucho mundial como os imagináis, pero antes os contamos, os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal del Toro? Mucho mundial y también mucha actualidad. Tenemos varios frentes informativos abiertos. El primero, el Tribunal Constitucional, pleno de urgencia, a petición del Partido Popular. Por primera vez, los magistrados deben pronunciarse sobre si frenan o no una tramitación parlamentaria. Lupe Ortiz.
Deben resolver si admiten el recurso de amparo del Partido Popular y frenan la tramitación parlamentaria de la reforma judicial que pretende el Gobierno. El motivo del retraso es que los magistrados progresistas han solicitado al presidente tiempo para analizar la situación con sus letrados. Además, en las últimas horas se han presentado recursos de PSOE y Podemos y también de Vox, este último en línea con los populares. Populares que entienden que la reforma del Ejecutivo es un atropello y un fraude parlamentario.
Y no será hasta las 2 cuando en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados se debata y vote la proposición para reformar el Código Penal, suprimiendo el delito de sedición, rebajando la malversación y donde se han incluido los cambios en la renovación de los órganos judiciales que el PP quiere frenar. Y quien ha empezado a frenar iniciativas legislativas en la Asamblea de Madrid es Vox, confirma que votará en contra de los presupuestos regionales para 2023. Novedades también en la reunión que mantienen a esta hora la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en la Atención Primaria, Paloma Nolasco.
Durante un receso, Amitz ha comunicado que los 10 miembros del comité de huelga se encierran en la sede de recursos humanos de la Consejería de Sanidad hasta que acuda algún interlocutor válido. Comité de huelga y representantes de la Consejería de Sanidad hablan idiomas distintos con bases para la negociación completamente diferentes. Los primeros piden incremento presupuestario para personal y los segundos negociar el plan integral de atención primaria que los 5 sindicatos de la mesa sectorial rechazaron en su día.
Y hoy parece que volvemos a mirar al cielo, aunque no va a llover como ayer, eso sí, cuando vimos calles como ríos y accesos al metro con cascadas. El suburbano ha recuperado la normalidad. Desde la izquierda en el consistorio acusan al alcalde de abandono de infraestructuras. José Luis Martínez Almeida responde.
Cayó prácticamente la mitad de lo que cae a lo largo del mes de diciembre en un periodo de tiempo muy corto. No fue únicamente la ciudad de Madrid, esto no es excusa. No hubo incidencias significativas y respecto de balsas puntuales de agua vamos a estudiar cuáles son las causas, pero apuntamos en principio a que posiblemente puede que haya que incrementar el número de invernales.
Y me gustaría, del Toro, acabar con una buena noticia, pero no. El Banco Central Europeo va a anunciar en unos minutos una nueva subida de tipos de interés. Se prevé que sea de 0,5 punto hasta el 2,5%. ¿Y eso qué significa? Pues que seguirá al alza el Euribor y encarecerá la cuota de quienes tengan que revisar su hipoteca variable.
Mala noticia para los hipotecados, que somos la gran mayoría, por otra parte. Gracias, Enrique. A las 2 de la tarde os contamos estas y otras noticias. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Ya tenemos final del Mundial, Francia-Argentina, el domingo a las 4 de la tarde. Los galos se impusieron por 2-0 a Marruecos, un partido marcado por el tempranero gol de Teo Hernández que permitió a los franceses replegarse para jugar a la contra. Brilló y fue designado como el mejor jugador del choque el rojiblanco Antoine Griezmann, que está ante la ocasión histórica de ganar dos mundiales consecutivos. Habla Antoine.
Sí, muy bonito lo que estamos haciendo, orgulloso del trabajo del equipo y nada, queda un partido y 90 minutos que habrá que darlo todo y seguir compitiendo como lo estamos haciendo.
Marruecos probó esta vez de su propia medicina, tuvo más posesión, dio muchos más pases que su rival y tuvo ocasiones para empatar el choque, pero no acertó con el estoque. A la contra le hicieron el segundo y ahí se acabó todo. Regragui, el seleccionador marroquí, orgulloso de los suyos.
No estamos en la final, que es nuestro sueño, con las bajas de las defensas. Fue un partido muy complicado, pero damos todo, nos peleamos con nuestras almas y al final... solo es fútbol, ¿sabes? Como he dicho, después de España o de Portugal, jugamos solo al fútbol.
Tras el partido se registraron incidentes tanto en Francia como en Bélgica. Lo peor ocurrió en Montpellier, donde hubo incluso un muerto, un atropello de un chaval de 14 años. En París, la policía hubo de cargar contra radicales que reventaron el festejo de los hinchas franceses. Hubo 42 detenidos. Este era el sonido de la madrugada, junto al Arco del Triunfo, en el corazón de París, en los Campos Elíseos. Triste final para una noche de alegría en lo futbolístico. La final del domingo tiene ya un gran cartel, el del enfrentamiento entre Messi y Mbappé. Les separan 12 años y están en el top de los mejores del mundo. Comparten vestuario en París, pero el domingo pelearán por el título más ansiado. Mbappé ya lo ha ganado, Messi está ante su última oportunidad. Asunto Superliga. El abogado general del Tribunal de la Justicia Europea emite un dictamen en el que se pone de parte de la UEFA y se posiciona en contra de las tesis de Real Madrid, Barça y Juventus. Asegura que la UEFA está en su derecho de no autorizarla y de vetar a los clubes y futbolistas que participarán en ella. La sentencia llegará el próximo año, pero esto marca el camino. El Atlético ganó ayer a la Ponferradina en partido amistoso 2-4. Los rojiblancos marcaron sus 4 goles en la recta final del choque con el equipo repleto de canteranos. El Real Madrid jugaba esta mañana un partido informal contra el Leganés en Valdebebas. El Getafe tiene hoy su tradicional cena de Navidad. Al Rayo aún le queda un amistoso el sábado en Newcastle. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid juega esta tarde a las 7 en Kaunas contra el Zalgiris, tras viajar desde Múnich, donde ganaron, y antes de volver a viajar a Madrid para viajar de nuevo a Tenerife. Semana de locos para los blancos. Chus Mateo, su técnico.
El equipo está bien, si bien es una semana que va a ser muy dura porque pues bueno, hay mucho viaje por medio, que será difícil porque jugar en Kaunas no es fácil. Una afición que llena el campo, que está deseando ver al Real Madrid también jugar contra su equipo, y Zalgiris pues en casa se hace muy muy fuerte.
Ayer el Barcelona se impuso al Mónaco 63-69. El Baskonia ganó en Estambul al Efes 78-83. También anoche las chicas de Estudiantes lograron meterse en la primera ronda de eliminatorias de la Eurocup, superan la fase de grupos tras ganar por 12 puntos al Guernica. Esta noche conocerán a su rival, al que se medirán ya en el mes de enero. En este partido de la una hablaremos con la capitana de Estudiantes, María Espín. De la madrugada de la NBA destacamos dos apuntes. Lo primero, el gran partido de Nikola Jokic en el triunfo de su equipo los Nuggets frente a los Wizards. Anotó 43 puntos y capturó 14 rebotes. Y lo segundo, la lesión de Stephen Curry, lesión en el hombro izquierdo, sufrida en el partido que los Warriors perdieron en Indiana. Se lesionó tras haber anotado 38 puntos en los tres primeros cuartos. Racha horrible de los Warriors, por cierto, 13 derrotas en los últimos 15 partidos. Una y casi 9 minutos, Francia está en la final del Mundial.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Francia 2, Marruecos 0, se cumplieron los pronósticos, tempranero gol a los 5 minutos de Theo Hernández, ya en la segunda parte Kolo Muani, que llevaba apenas 45 segundos en el campo, anotó el segundo, así que Francia-Argentina, domingo 4 de la tarde, anotadlo, es la final de este Mundial de Qatar. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes.
Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
¿Cómo ha sentado en Francia? Imagino que alegría tremenda porque es histórico. Desde el 62, Bonilla, no hay una selección que gane dos mundiales. mundiales seguidos y tienen la posibilidad delante suyo, ¿eh?
Así es, y eso que no fue un magnífico ni un gran partido de Francia, que como tú bien has comentado, marcó pronto, guardó la ropa, trabajó mucho en defensa, creó alguna que otra ocasión de gol y dejó que Marruecos se viniera muy arriba, hiciera todo lo contrario a lo que le habíamos visto. Tuvimos una versión de Marruecos que no habíamos visto en todo el Mundial, más agresiva, más atacante, con más insistencia arriba, pero deja a Marruecos un Mundial con una gran imagen y Francia, pues como tú bien has comentado, a la final del domingo ante Argentina, uno de los dos va a salir tricampeón del mundo.
En Marruecos, resignación y por encima de todo, orgullo, Ricardo, ¿no?
Sí, mucho orgullo. Al final Marruecos no entraba en las quinielas, ha sido una sorpresa. El sueño se acabó tristemente ayer, pero por ejemplo su entrenador Regragui lo que dijo en el postpartido es que Marruecos había dado una muy buena imagen, que su país había dejado una muy buena imagen y prefería quedarse con eso. Marruecos que, la verdad, jugó un encuentro bastante mermado físicamente. Por ejemplo, Agüer se lesionó en el calentamiento, Saiz aguantó 20 minutos, Marraoui se retiró al final de la primera mitad e incluso Unagi, el incombustible, acabó el partido tocado.
Estaba hundido, no podía ni con las botas ya en los últimos minutos de partido. Nos escucha François David, que es compañero periodista, corresponsal de Le Parisien aquí en España. François, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han amanecido hoy los franceses?
Pues muy bien, muy bien. Satisfecho con el trabajo hecho, sobre todo con ganas de ir ya a la final y con un inmenso respeto a Marruecos, que, bueno, como lo has bien dicho, ha hecho el mejor partido del torneo contra Francia. Imagen así, ¿eh? Un poquito gris de Francia, pero... como lo decía ayer en algunos medios, cómo no vamos a descubrir ahora cómo es el entrenador, sí, de Jean, que es un entrenador conservador, ganador, que quiere la victoria sí o sí, poco importa la imagen, solo vale para él la final, y otra vez estamos en la final. Mira, desde 98, desde la victoria de Francia en su país, la primera victoria, hubo 7 torneos, 7 mundiales, Francia, sí, ha ido 4 veces a la final.
Eso es.
Entonces, no está mal.
No está nada mal. 4 finales de los últimos 7 mundiales, que es una cosa realmente histórica. Muy de Sans, la Francia de ayer. Todo marcado por el gol tan tempranero de Theo Hernández, que permitió a Francia, François, replegarse atrás y jugar como le gusta, al contragolpe.
Contragolpe, pero tiene armas también para hacer juego. Tiene jugadores más desequilibrantes para mí que en Rusia hace 4 años. Uh-huh. Mbappé tiene 4 años más, es más maduro. Dembélé todavía no ha entrado en su torneo, según mi opinión. Ojalá lo va a hacer en la final, el jugador del Barça. Pero sí, es la que quiere hacer. Bueno, tiene una pegada arriba fantástica con jugadores que le encantan correr. Entonces sí, claramente, y con un Griezmann que está en todos lados, ¿eh? Mira que ayer estaba escuchando algo, que con las lesiones de Nkunku, de Pogba, de N'Golo Kanté, pues todos reunidos casi en un hombre que es Antoine Griezmann ahora. Está en todos lados, sí, del campo, sí, sí, y es el jugador más querido ahora de Francia.
Impresionante Griezmann. Esta versión industrial de Griezmann ya la venimos viendo en las últimas semanas, meses, aquí en el Atlético de Madrid, jugando como centrocampista incluso, pero en Francia no era, sí, así. Habitualmente jugaba en punta y lo está abordando Griezmann. Está jugando un Mundial extraordinario. Ayer mejor jugador del partido.
Otra vez, y otra vez, porque ya lo fue en el partido anterior también contra Inglaterra, creo. Y pues sí, pero debido a las lesiones, recordamos, ¿eh? 7 lesiones, uh-huh, de cualquier jugador que podría haber estado en un 11 inicial de cualquier equipo del Mundial semifinalista. Son jugadores de muy alto nivel, y creo que eso es la inteligencia de Griezmann también, porque él le encanta correr, hacer tackles, gracias al Cholo, ¿eh? Por haber convertido a Griezmann en jugador total. Y mira, ayer me hacía esta reflexión a mí mismo, que ahora la gente va a ir al Wanda Metropolitano para ver a jugar a Griezmann. Es algo fantástico, ¿no?, para los aficionados del Atlético de Madrid.
Está en un momento espectacular. Oye, lo de Mbappé, puede ganar su segundo Mundial con 23 años. Yo creo que no se veía algo igual desde Pelé, que ganó el segundo con 21. Es una cosa tremenda, ¿eh?
Está en misión, como Messi. Mbappé está en misión para decir que ahora hay un nuevo policía en la ciudad, que es el nuevo rey del mundo, y está programado para eso. Y él lo ha dicho desde el principio: yo vengo a Qatar para ganar mi segundo Mundial, y poco importa lo demás. Es cierto que ha sido bastante desaparecido contra Inglaterra, Contra Marruecos está bien, pero en una acción o dos te puede romper cualquier defensa. Lo hemos visto contra Inglaterra, cuando desborda ahí, es decisivo en el primer gol, decisivo también en los dos goles ayer de Francia, está en la acción de los goles. Pues tener esta arma nuclear para Francia, que no tiene precio. Messi tiene Argentina, Francia tiene Mbappé, Griezmann, quizás Francia tiene más jugadores de muy alto nivel que Argentina, pero cuidado, porque Argentina está habitado por un espíritu de no me fío nada.
¿Ves favorito en esa final o para nada?
Francia favorito, creo que sí. Creo que sí y creo que lo puede asumir. Es la vigente campeona. Entonces tiene que destronar Argentina a Francia, porque Francia es el campeón actual. Y por eso que Francia creo que es favorito. Pero bueno, no sé, creo que tenemos el menos Portugal y Brasil. Tendremos todo el mundo entero contra Francia el próximo domingo y eso tendrá que asumir también esta presión. La selección nacional, pero está acostumbrado, está repleto de jugadores que saben lo que es ganar una Champions, ganar partidos importantes, tiene experiencia, creo, más que los pibes de Argentina, si vemos cada puesto y cada jugador, entonces sí creo que Francia es favorito.
Y una última pregunta, François. ¿Crees posible que la Federación Francesa invite, por ejemplo, a Benzema para estar allí presente? No para jugar, pero para estar presente, dado que se cayó prácticamente en el último momento antes del Mundial.
Por supuesto, por supuesto. Creo que el Madrid ya le ha dejado posibilidad de ir a Qatar, entonces estará. Claro que estábamos un poquito... no sé, porque no había dado noticias suyas de hace mucho tiempo, pero mira, en la semifinal... mandó algo en Instagram, creo, y ayer también, entonces está más implicado y creo que a la gente y a los jugadores les gustaría ver a Benzema en la final solo por su presencia. Y si sale Francia campeón del mundo, pues será campeón del mundo también Benzema, porque sí, se parte de la lista todavía de los 26.
Eso es. Benzema tendría también ese título de campeón del mundo. Pues disfrutando de una nueva final de 4 en los últimos 7, de la posibilidad del segundo título, Francia en un gran momento, François. A disfrutarlo, no sufran mucho el domingo y muchísimas gracias por estos minutos.
Un abrazo
fuerte. Bueno, pues Griezmann es hoy el hombre del día, Bonilla, en Francia, porque está tremendo, está haciendo un mundial descomunal.
Sí, pese a que no marcó, el futbolista del Atlético de Madrid completó un grandísimo partido y volvió a realizar todo un despliegue físico, desdoblándose continuamente, tanto en ataque como en defensa. Y es que Griezmann fue capaz de robar 9 balones y ayudó a la zaga continuamente, sacando balones incluso desde...
9 recuperaciones, le cuentan hoy.
9 recuperaciones y sacó balones incluso desde el área chica, que para un futbolista de la calidad, del talento como Griezmann, pues parece algo realmente increíble. Es el futbolista, yo creo, que mejor entiende el juego, que mejor entiende cómo ha de jugar Francia, si ha de jugar rápido, si ha de jugar más lento. Creo que ya lo fue. Lo he dicho muchas veces, pero yo sigo diciendo lo mismo. Creo que en Rusia el jugador francés... el mejor jugador francés, yo creo que el mejor jugador del torneo fue Griezmann, porque Francia, que fue campeona, lo fue como jugaba Griezmann, cuando intentaba correr, cuando se tenía que frenar, es decir, el brazo de Deschamps en el campo era Griezmann, y yo creo que lo sigue siendo en el 2022, aunque con otro rol, en otra posición, y que parece que el propio Griezmann ha entendido perfectamente.
Griezmann, tras el partido.
Sí, muy bonito lo que estamos haciendo. Orgulloso del trabajo del equipo y nada, queda un partido y 90 minutos que habrá que darlo todo y seguir compitiendo como lo estamos haciendo. No, siempre he sido así, ¿no? Trabajar arriba y defensivamente. Lo que pasa es que tengo más gente más adelante mío, entonces... Pues estoy más en la creación y en buscar a esos delanteros en vez de finalizar yo las jugadas. Y nada, lo que necesita el equipo y lo que hay que hacer para ganar. Sí, un grandísimo equipo. Lo estuvimos mirando todos los partidos de ellos y la verdad que Leo está a un gran nivel, pero los demás también. Y se ve un equipo que lucha cada balón, que lo da todo y que está muy bien trabajado también.
Iba a decir antes de Antoine Griezmann que tú fíjate cómo está el futbolista del Atlético de Madrid y quién es, porque yo creo que tiene para el resto de sus compañeros, creo que está en un estatus realmente elevado, que se vio claramente durante el partido cómo le decía a Deschamps que hiciera cambios, porque se estaba viendo Francia demasiado aculada, demasiado presionada por Marruecos, y el propio Griezmann le decía a Deschamps en medio de todo el juego que hiciera cambios porque el francés lo estaba pasando mal.
Oye, asunto Benzema, nos decía François David hace un momento que él está convencido que la Federación Francesa le va a invitar a estar presente allí y recogerá incluso el título de campeón. Sí, Francia, obviamente, gana el título. Ayer le preguntaron a Deschamps no si iba a ir, sino si iba a jugar, y está ya un poco hastiado del asunto, ¿no?
Sí, lo vamos a escuchar. Es breve, porque es muy breve. Se le preguntaba en rueda de prensa a Deschamps si iba a llamar a Benzema para jugar la final. Esto contestaba.
Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante.
Suspira,
resopla.
Resopla y dice, ni siquiera te voy a contestar. Siguiente pregunta.
Está ya un poco hastiado de que le pregunten por este asunto. Sí, sería elegante por parte de la Federación invitar, por supuesto, a Benzema, también a Lucas, que llegó a jugar incluso en este Campeonato del Mundo, pero tuvo que marcharse.
Sí, el primer partido, se lesionó en el primer partido, sí.
Así que sería seguramente ocurrirá, les invitarán, el Madrid ya le ha dado el permiso pertinente. Esto en cuanto a Francia. Marruecos, por su lado, ocasión histórica. Primer equipo africano en las semifinales, Ricardo, pero, como decíamos antes, llegó muy mermado físicamente al choque para empezar y se van orgullosos de lo hecho, ¿no?
Se van orgullosos, además, como se ha dicho antes, jugaron su mejor partido en el torneo, tuvieron irónicamente un 61% de posesión durante el encuentro. Su técnico hace dos días lo que dijo era que había que darle un punto extra a los que tuvieran más de un 60% de posesión, así que Marruecos lo tuvo. La eliminatoria estuvo muy igualada, los marroquíes rondaron el gol en varias ocasiones, el Amic al palo de chilena, por ejemplo, una jugada rocambolesca. Los goles de Francia, como hemos dicho, llegaron tras algún rebote en esas mismas jugadas, los dos. Y así explicaba el guardameta Yassine Bono cómo vio el partido y cómo encajó esos dos goles.
El equipo sacó carácter con todo lo que se les, las dificultades que venían. Y nada, yo creo que para felicitar el esfuerzo de todos los chicos. Los dos goles fueron jugadas así muy, muy extrañas, pero claro, los jugadores de Francia, con lo buenos que son, aprovechan lo mínimo. Y bueno, hay que felicitarlos porque están en la final y es merecido. Nosotros queríamos tanto estar ahí, pero bueno, no pudo ser.
Regragui, que ha dirigido, como hemos dicho, una selección histórica, se mostraba satisfecho al cumplir el objetivo de darle alegría a la gente. Y ojo, ¿cómo cierra su intervención?
No estamos en la final, que es nuestro sueño. Con las bajas de las defensas fue un partido muy complicado, pero damos todo, nos peleamos con nuestras almas y al final solo es fútbol, ¿sabes? Como he dicho, después de España o de Portugal, jugamos solo al fútbol y lo que es importante es dar alegría a la gente, ¿sabes? Y viva España, que es un fútbol muy, muy grande, muy, muy grande.
Viva España, dice el seleccionador marroquí, que jugó 3 años, si recordáis, en el Racing de Santander. Curioso, por cierto, lo de Bono, Bonilla. Boni, Bonilla, qué curioso. me he perdido.
Bono, Boni.
Que nació en Montreal, porque sus padres fueron emigrantes a Canadá, vino a España y tiene un acento argentino adquirido prácticamente aquí en el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, en el Atlético de Madrid jugó 2 años, luego fue cedido al Real Zaragoza, creo recordar.
Sí.
Después del Zaragoza marchó al Girona. Hizo muy buenas temporadas en el Girona. Incluso se habló de que el Atlético de Madrid podía repescar a Bono justo antes de fichar por el Sevilla Club, en el que milita ahora mismo.
Hay una amplia comunidad marroquí aquí en España. Hay muchos futbolistas marroquíes aquí en Madrid. Uno de ellos, que lleva muchos años en España, es Rida Arquine, que es ahora futbolista del Moratalaz en la Preferente madrileña. Rida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo pasaste ayer el partido? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues lo vivimos en familia, todos juntos, con nerviosismo, pero disfrutando de lo que han hecho y la hazaña que han conseguido.
Sois 3 hermanos, los 3 sois futbolistas, los 3 ibais, lógicamente, con Marruecos para conseguir estar en la final, el resto de la familia también, pero se puso todo muy complicado desde el primer momento, ¿no?
Sí, desde el primer momento. Nosotros, pues eso, llevamos toda la vida jugando al fútbol y nada, empezó el partido como complicándonos con las lesiones de los defensas, que vimos que iba a empezar de titular a Gerd y luego no salió otro compañero y a los 15-20 minutos también el segundo cambio de Saiz, pues ya complicado ahí en defensa no haber jugado muchos minutos los que entraron, pero bueno, al final pues mira, contentos por la hazaña que han conseguido y nosotros, pues eso, una alegría que nos hemos llevado con este Mundial increíble para toda la vida.
Y hasta Matragui se tuvo que marchar también en el descanso, otra baja más, o sea que todo iba, digamos que se ponía en contra de Marruecos, que eso sí, con este Mundial haciendo historia, Rida, se coloca en el cartel futbolístico mundial, da un paso adelante muy grande, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad que no nos esperábamos para nada lo que han conseguido. Íbamos partido a partido ahí sufriéndolo contra Croacia, luego contra Bélgica, que das un golpe en la mesa y al final, pues mira, acabas primeros de grupo. Y pues eso, teníamos previsto pasar de grupos y al final, mira, han llegado a semifinales y la verdad que inolvidable.
¿Qué os cuentan desde Marruecos? Porque ha sido una locura lo que se ha vivido ahí en Marruecos. Ayer había 30.000 aficionados marroquíes en el estadio, ¿eh?
Sí, sí, una barbaridad. Yo preguntándome cómo pueden estar ellos allí viendo el partido.
¿Y tú aquí?
Cuando, pues las cosas, eso es, y yo aquí, las cosas en Marruecos ya sabemos que son complicadas, y no sé, pues al final, pues, de tantos marroquíes que hay por todo el mundo, pues mira, los que hayan podido estar, pues la habrán disfrutado el doble.
Suele pasar, ¿eh? Los días que se pone la cosa más difícil, tipo España, Portugal, que por ejemplo Portugal tuvo ocasiones claras, acabas ganando. Y ayer, que dominas el partido, que tienes ocasiones, que hay un palo, que dominas, te quedas fuera y pierdes.
Pues sí, un dato que estuve viendo por internet, que vi la posesión de balón que tuvo Marruecos en
61.
Los demás partidos, sí. Fueron de 27, 33, 31,
échale,
y te ganan esos partidos. Este partido que estás con 61% de posesión, lo pierdes, pero así es el fútbol, así es el fútbol, y al final, pues mira, el tener la posesión no te asegura para nada, pues ganar el partido.
Lo que hubieras dado por estar ahí con la selección en el Mundial, Rida, ¿eh?
Pues sí, sí, me hubiese gustado mucho estar en los octavos de final con el España-Marruecos. Pero bueno...
Y ya jugando final, ni te cuento, ¿no?
Ya jugando, pues eso, ni te cuento. Yo que tengo niños pequeños, pues al final tienen un cortocircuito en la cabeza que no veas, papá, pero nosotros de...
¿Con quién vamos, no?
Eso es, te ven ahí apoyando a unos, uy, a otros, no sé qué, viendo los partidos cuando nos enfrentaron juntos, pues apoyando a unos y a otros, y ayer hablándolo con mi hijo pequeño se lo comentaba a mi mujer, le decía, pues tú cuando llegues ya verás cómo vas a ganar el Mundial, no sé qué, y me dice, pero papá, yo de mayor... Un año voy a jugar con Marruecos y otro año con España. Y yo, eso de pequeño, de mayor solo tienes que elegir a una.
Además, tú te ves identificado porque hay 14 jugadores de 26 que han nacido fuera de Marruecos, tal y como te ha pasado a ti prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que la mayoría son, pues, eso, que sus padres han emigrado, sus abuelos o ellos mismos, pues, han empezado su carrera ahí y luego se han ido. Al final, yo tengo amigos, pues, eso, que me dicen, ¿pero cómo vas con Marruecos? Y yo... No, es un sentimiento, no lo puedo decir. Tienes familia, pues los que se han criado ahí, han veraneado allí, ven que la gente es cercana, que con nada pues es feliz, no sé qué. Y al final, pues mira, se lleva, sabes que compartes esa alegría que llevan ellos por dentro y pues eso, que nos sentimos súper orgullosos de lo que han hecho y de lo que han transmitido la selección a la nación entera.
Eso es. Y en 4 años, Estados Unidos, Canadá y México más, ¿eh? Ahí ya vais de entre los favoritos.
Vamos paso a paso, vamos a ir configurando al equipo y esperemos hacer un buen Mundial, que son 3 años y medio, yo creo, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Si es en verano.
Sí, claro, sí, es en verano, sí.
Y como siempre, pues apoyando a las dos selecciones.
Pues es Rida Arquini, uno de esos tantos marroquíes que hay aquí en Madrid. Él lleva ya muchos años aquí, ya veis que tiene un castellano absolutamente perfecto, apoyando a España, apoyando a Marruecos, corazón dividido, quedaba a Marruecos, cayó en las semifinales, que es algo realmente histórico. Rida, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
En un momento más Mundial, porque llega la final, Messi, Mbappé, Argentina, lo contamos todo.
El Mundial de Qatar, en el partido de la una. Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes todos con el Real Madrid femenino.
El equipo blanco se lo juega todo en la Champions femenina ante el PSG en París.
Solo vale ganar.
A partir de las 9 menos 5, te lo contamos en el partido de la onda desde el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 31 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Nos podéis encontrar de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. ¿Cómo está Argentina, que ya conoce a su rival, a Francia? Ricardo, ¿cómo se vive en las últimas horas en el cuartel general de los argentinos?
Pues Argentina respira mucha confianza. La derrota en el primer partido frente a Arabia Saudí sirvió para crear una coraza, para dar un toque de atención, para que el discurso de salir campeones del Mundial cobrara fuerza. De hecho, los jugadores, el seleccionador, los aficionados aluden en muchas ocasiones a ese partido. La moral está por las nubes, las ganas de revancha, porque hay que recordar que Francia apeó a Argentina del Mundial de 2018 en Rusia. Pese a esta confianza, en Argentina saben que la actual campeona del mundo es una selección muy fuerte y que incluso son los favoritos para llevarse la final. Tiene una encuesta del diario argentino Olé en portada publicada que cuenta con 170.000 votos en este momento. El 83% creen que Argentina gana la final, mientras que el 17% piensan que lo hará Francia. Es algo
normal.
Normal, indicativo. Y bueno, obviamente hay que hablar de la estrella de Argentina, a la que se encomiendan todos, Leo Messi. No solo los aficionados, sus compañeros y su seleccionador Lionel Scaloni también. ¿Cómo no encomendarse al mejor jugador de la historia para muchos?
Es como dicen, del vino viejo, cada vez huele mejor. Él está físicamente increíble, te das cuenta lo que quiere ganar, y todos tratamos de ayudarlo. Tenemos la verdad un equipo muy bueno en todas las líneas y él se siente un poco más liberado.
Y si Messi es el más grande de la historia, bueno, a veces parece, porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de egoísmo, porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda.
Él no te deja de sorprender, y eso que sí tiene la posibilidad de verlo nada más los fines de semana o ahora, pero todos los días hace este tipo de cosas, y bueno, sobre todo estoy muy feliz, la verdad que él es mi amigo, yo lo quiero un montón.
Escuchábamos al Dibu Martínez, al portero, a Lionel Scaloni, el seleccionador, y en última instancia, Rodrigo de Paul, jugador del Atlético de Madrid, compañero del propio Leo Messi. Se une a esta mesa de redacción Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es el debate. Messi, Mbappé, ¿quién es el mejor jugador del momento? Escuchad esto para abrir boca. Le preguntan a Griezmann, le preguntan a Tchouaméni, y ni siquiera ellos se ponen de acuerdo.
Un buen equipo que trabaja muy bien, y tienen al mejor del mundo, y nada, nosotros...
Ahora mismo acaba de decirnos Griezmann que Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Tú qué crees?
Oh, para mí es Kylian. Para mí es Kylian, y sí, quiero que Kylian va a demostrar durante el próximo partido que es el mejor jugador del mundo.
Así que Griezmann dice que Messi es el mejor jugador del mundo, y Tchouaméni dice que Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo en este momento. Para vosotros, ¿quién es el mejor en este momento, Bonilla? Cueto.
Pues que yo si veo el Mundial, para mí el mejor jugador del Mundial es Griezmann.
Entre los dos. No. Pero, solamente el Mundial. Vamos a extrapolar un poco el Mundial. Para ti, ¿quién es el mejor jugador del mundo en este momento?
A mí, ¿sabes lo que me está sorprendiendo del Mundial, sobre todo del Mundial de Mbappé? Que anda mucho. Que apenas corre, que defender ni de coña, claro. Y me parece que Mbappé anda espera su partido, espera su balón
no
para,
se moja,
para
no
echar
se moja.
A correr.
El mejor Messi tampoco defendía mucho.
No, no, tampoco, tampoco. Pero claro, y ahora, ahora dicen
¿piensas
que
¿piensas definirte en algún momento?
Pues es que no lo sé. A mí me parece que el mejor siempre ha sido Messi. Evidentemente tiene 35 años, pero yo creo que es el Mundial de Messi, sí. Yo creo que es Messi.
Juanma.
Para mí Messi es el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del Mundial, el mejor jugador de la temporada y del último año y medio para mí es Mbappé. Y para mí el relevo natural después de este Mundial va a ser, sin lugar a dudas, Mbappé. Así que no sé si te he respondido un poco, pero...
Estás ahí a mitad de camino.
Estoy un poco a mitad de camino, sí.
Sí, es verdad que los chispazos de estos futbolistas geniales son importantísimos en este tipo de partidos. Fíjate qué curioso, ¿eh? Messi ha ganado 4 Champions, por poner un ejemplo, y 7 Balones de Oro. Pero nunca ha ganado un Mundial. Uh-huh. Y con 35 años tiene la gran oportunidad de ganar el Mundial. Mbappé no ha ganado ninguna Champions, ningún Balón de Oro, pero con 23 años ya tiene un Campeonato del Mundo y, por tanto, digamos que ese capítulo lo tiene ganado. Podría ganar el segundo, como decíamos anteriormente, solo un futbolista, Pelé, con 21 años más joven, había ganado 2 en el 58 y en el 62. Así que en la suerte de ellos dos, en la actuación de ellos dos, va a estar gran parte de la final, Bonilla.
Sí, es la segunda final para ambos. Recordemos que en el 2014 sí. Messi quedó la segundo perdió. Por detrás de Alemania, que sí. Cayó por 1-0 a Argentina. Y en el 2018, en la pasada edición, pues campeón Francia, con Mbappé sobre el campo, que ganó a Croacia. Va a ser la segunda final para cada uno de ellos. Ya tiene un mundial Mbappé. Y evidentemente, yo creo que en la cabeza de Messi estaba intentar llegar a la final, intentar conseguir este Mundial, y yo creo que sigue estando en la cabeza de Messi, de todos los compañeros de Messi, de todo el cuerpo técnico de Argentina y evidentemente de los aficionados.
Claro. Esos chispazos de Mbappé en velocidad son brutales, Juanma, ¿eh?
Sí, son espectaculares. Ya los ha sufrido el Madrid, por ejemplo, alguna vez. Sí. Y es espectacular. Para mí es el partido de su vida para Messi. Para Messi es el partido de su vida porque... Efectivamente ha ganado 35 títulos con el Barça, ha ganado la Copa América, pero le falta el Mundial. Yo creo que aunque pierda la final va a ser reconocido como el mejor jugador de la historia, para mí está por encima incluso ya de Maradona, pero le falta eso para ganarse definitivamente al pueblo argentino, porque al final le crió el Barça, se crió aquí en España, y le falta ese arraigo definitivo con la cultura argentina, ¿no? Para ser considerado ya el mejor jugador de la historia, sí o sí. Yo creo que esa espina él la tiene, es decir, me falta ganar la Copa del Mundo con Argentina, como sí ocurrió, por ejemplo, con Maradona. Y yo creo que tiene menos presión, entre comillas, Mbappé, porque ya ha ganado un Mundial, porque solo tiene 23 años, porque, como tú bien decías, Messi tiene 35, le falta muchísimo camino por delante a Mbappé. Y yo creo que ahí Argentina tiene menos presión para este partido.
Este Messi de 35 años, menos explosivo físicamente, ya no es aquella manada que se llevaba 4 por delante, no, pero tiene el partido en la cabeza, Bonilla.
Sí, evidentemente. Son casos distintos, porque cuando se llevaba Messi a los contrarios era por velocidad,
por chispa,
la potencia que tiene Mbappé es...
Brutal.
Ayer, creo, en una jugada... sale por detrás del defensor, le gana la espalda, le gana el balón. Lo que sucede que también pasa con Mbappé, como pasa con muchos que juegan para él en lugar de para el equipo. Yo creo que ayer sí Mbappé, en esa jugada que te estoy diciendo, toca el esférico a, creo que era Giroud o Dembélé, que estaban solos en el área, podría haber sido el segundo de Francia, pero como él lo quiere meter todo, quiere ser el héroe de Francia, pues le pasó lo que pasó. Pero evidentemente, claro, es que la potencia que tiene Mbappé está lejísimo del segundo.
¿A quién ves mejor, a Francia o a Argentina en este Mundial, Juanma?
Uf, es que es un partido tan igualado. Fíjate que en la fase de grupos los dos han hecho lo mismo, la selección de Francia y la selección de Argentina, es decir, 2 victorias y 1 derrota, exactamente igual la fase de grupos. Después, en las eliminatorias a partido directo, prácticamente igual. Francia sufrió contra Inglaterra, sufrió mucho contra Marruecos. Argentina sufrió contra Australia, sufrió muchísimo contra Países Bajos. Es decir, llegan exactamente igual. Entonces, para mí, lo van a decidir un poco lo que antes hablábamos. Esa genialidad de Messi, esa velocidad y ese gol de Mbappé en última instancia. Yo creo que va a ser detalles, porque son tan igualados. Son dos potencias del fútbol y llegan tan igualados a este partido que cualquiera puede ganar. Para mí, eso sí, si hay que decidir quién es favorito o quién, para mí, tiene mejor equipo ahora mismo, para mí es mejor Francia.
Yo también pondría un peldañito por encima a Francia que a Argentina, pero no creo que Francia esté jugando mejor que Argentina. Creo que Francia incluso está siendo peor como equipo que la Francia que ganó en el 2017. Le crean muchas más ocasiones de gol, le llegan con más asiduidad a su área, y Argentina, en cambio, que es verdad que defiende de otra manera, que también ataca de otra manera, dependiendo mucho de los chispazos de Leo Messi, pero es verdad que le crean muy poquitas ocasiones de gol, que le llegan muy poco al área. Yo creo que va a ser un partido que, como dice Juanma, se va a definir en detalles, y en detalles evidentemente de los buenos.
¿Dónde va a golear seguro en la grada Argentina,
En eso no me, allí... en eso no me cabe duda. Como ayer Marruecos goleó en la grada a Francia, pues Argentina indudablemente también en la grada va a golear a Francia.
Creo que había ya 30, 35.000 argentinos y allá le había 3.000 franceses. Alguno más habrá en la final, pero ahí el color va a ser albiceleste claramente. Lo de Argentina es una locura en su país, Juanma.
Sí, es una religión. Ya lo han dicho los jugadores, el propio entrenador, que va mucho más allá de lo que es el fútbol. En Francia también se vive con pasión. Ya lo hemos visto en París, por ejemplo, la cantidad de gente que ha habido después de estos días gloriosos también de la selección francesa, lo que pasó en 2018. Bueno, en definitiva va a ser un partido con mucha mezcla de aficionados, pero en Argentina es otra cosa, desde luego.
Pues la opinión de Juanma Cueto, que es un tío que sabe bastante de fútbol.
Más Bonilla, que Bonilla,
en contra
sí.
De lo que tú decías.
Más que Bonilla,
en contra
sí.
De lo que tú decías. Además ha llegado el tío, se ha puesto los cascos, digo, qué profesional. Luego me he dado cuenta, Bonilla, que lleva la clavija aquí arriba.
Con lo cual, eso está bien.
Con lo cual exactamente
Es un gran profesional.
Pero lo salvo con los grandes...
Como acabas de ver.
Y lo salvo con los grandes comentarios, ¿no?, que hago después.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Chao, adiós.
¿Algo más, Bonilla, qué quieres decir?
No, nada más. Esperemos divertirnos en esa final. Que no lo sé yo. Sí, lo vamos a hacer.
En las finales ya sabes que el miedo guarda la viña, ¿eh? Sí, vamos sí. A ver si es una final abierta, que sería muy bonito para el fútbol. Seguimos. Vamos con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con los equipos madrileños. En el Real Madrid, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Atención a lo que ha dicho hoy el abogado del Tribunal de la Unión Europea, porque aboga a favor de la UEFA en el asunto de la Superliga.
Sí, se alinea con los dos máximos organismos internacionales del fútbol en contra de la Superliga. La UEFA podría vetar a sus competiciones a los que participen u organicen una competición al margen, es lo que dice este abogado general, es decir, tanto a clubes como a jugadores que participaran en una competición al margen de las que organiza UEFA y FIFA. Afirma que si bien la Superliga tiene libertad para crear su propia competición, no puede continuar en las competiciones de FIFA y UEFA sin autorización previa de ambos organismos. Además, mantiene que las normas de la Unión Europea en materia de competencia no prohíben a la FIFA, ni a la UEFA, ni a las federaciones o ligas nacionales imponer sanciones a los clubes afiliados a esas federaciones en el caso de que estos participen en la Superliga. La opinión de Anastasios Rantos, que así se llama este abogado general de la Unión Europea, no es vinculante, eso sí, pero hay que decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo estima que sus jueces siguen la línea de estos dictámenes previos que hacen estos abogados en aproximadamente el 80% de los casos. El tribunal va a tomar una decisión definitiva en la primavera de 2023. De momento, un informe que ha sido muy bien acogido, como no podía ser de otra manera,
lógico, por
la UEFA. Ha hecho un comunicado oficial felicitando por las conclusiones que ha hecho el abogado general. Y también, no solo la UEFA, sino la Liga ha sacado también aquí en España un comunicado donde espera que el tribunal finalmente comparta esta opinión expresada hoy por el abogado general. Eso ha sido de forma oficial, porque luego Javier Tebas, el presidente de la Liga, también ha tenido su forma particular de celebrarlo. En su propia cuenta de Twitter ha publicado un cartel de estos que se ponen cuando se traspasa un negocio.
Sí.
Se traspasa, y la denominación en las redes sociales de la European Sports Development Company, que es quien está detrás de la organización de la Superliga. Dice, se traspasa, licencia de apertura hasta las 5 a.m., tiene una barra ideal para tertulianos con ideas disparatadas.
Mañana, por
cierto,
hay un acto en Madrid con Laporta, con Florentino y con Añeli. Martinelli. Vamos a ver qué dicen al respecto de esta primera estimación. Insistimos, es un dictamen no vinculante, pero en el 80% de los casos se sigue este primer dictamen. Mundialito de clubes. ¿Hay fecha? ¿Se sabe algo? Porque hasta ahora está en la inopia.
Pues la FIFA quiere aprobarlo mañana, aprovechando que están en Doha, en este Mundial de Qatar, y parece que ya lo tienen decidido. El Mundial de clubes se va a disputar en la capital de los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, entre el 11 y el 15 de febrero. Para la presente edición ya está clasificado, aparte del campeón de Europa, el Real Madrid, también el campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo, el Seattle Sounders de la CONCACAF, el Wydad Casablanca de Marruecos de la Confederación de África y el Auckland de Oceanía. Falta por conocer el representante del país anfitrión y el campeón de la Champions Asiática. El Real Madrid va a tener que hacer dos viajes a Oriente Medio en los primeros meses del año, ya que antes del Mundial de clubes también va a jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Recordamos que va a jugar contra el Valencia el 11 de enero, una de esas semifinales. El Real Madrid, para poder disputar ese Mundial de clubes, tendría que aplazar dos partidos. Bueno, en principio uno, seguro, el de la Liga ante el Elche y el de la ida de las semifinales de la Copa, si es que llega a esa semifinal.
Esta mañana vamos rápido, partidillo a puerta cerrada con el Leganés. Me cuentan que ha durado una hora y ha acabado con empate a uno al final.
Sí,
¿no?
Y es importante porque hay imágenes donde se ha podido ver a Álava y a Benzema participando en ese partidillo frente al Club Deportivo Leganés. Como dices tú, dos partes aproximadamente de media hora y parece que a buen ritmo tanto Álava como Benzema en el partidillo. También hoy la noticia en Valdebebas ha sido que por segundo día consecutivo ha estado Cristiano Ronaldo.
¿Es verdad?
No en el partidillo, ha estado
en otro campo.
En un campo al margen, ejercitándose. Recordamos que no tiene equipo y está aquí ahora mismo en Madrid. Ha pedido permiso expreso al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para poder ejercitarse, no perder forma, y lo está haciendo en Valdebebas, y hay imágenes que captan hoy la salida con su coche de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
Sobre el asunto de Benzema, la final del Mundial, nos cuentan, esto es de última hora, que Benzema no tiene ganas en este momento de ir a la final del Mundial de Qatar. ¿Por qué? Porque considera que podría haber permanecido en la concentración de Francia, que se podría haber recuperado a tiempo para haber jugado partidos en este campeonato y que Deschamps no le aguantó el tiempo necesario. En consecuencia, él de momento no tiene la intención. Si le invitan, si le convence, probablemente acabará allí, pero de momento no parece que esté convencido de ir a esa final del Mundial del próximo fin de semana. El Atlético jugaba ayer en Ponferrada un amistoso, menos mal que lo solucionaron en los últimos minutos porque perdía 2-0, acabó ganando Bonilla.
Así es, el jugador de la Ponferradina Eri anotó los dos primeros goles para su equipo en el 31 y en el 51 de partido. La remontada del Atlético de Madrid llegó en los últimos minutos y con siete chavales del filial en el 11, Reinildo en el 76, Alberto Moreno en el 80 y Carlos Martín en el 84 y en el 86 anotaron los tantos del Atlético de Madrid. Gran partido de Pablo Barrios y doblete de Carlos Martín, que habló ayer para los medios del club.
Muy contento, la verdad que no solo por eso, sino por ver cómo muchos jugadores del filial, por así decirlo, debutan y tienen esas ganas de demostrar y ver lo que valen, pues bueno, al final no solo dos goles, sino sirve para hacer la remontada. Sí, es verdad que cuando nos han metido los dos era un poco difícil, pero bueno, en cuanto hemos metido el primero nos hemos metido en el partido. Y a base de creer, de trabajar, de ir hacia arriba, pues lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de ayudar, tanto en mi equipo, en el filial, como cuando el míster aquí en el primer equipo quiera. Y bueno, todo lo que sea ayudar, pues encantado.
4-2, acabó ganando el equipo. Por cierto, estaba el entrenador del filial, Luis García Tebenet, en la grada, porque había un montón de canteranos.
15.
15, nada menos, había en la convocatoria y acabaron jugando 10, me parece, en el último equipo cuando dieron la vuelta al partido. Había 7 del primer equipo en el 11 titular, si no recuerdo mal. Claro, hoy Cuña, por ejemplo, se ha entrenado al margen. Joao Félix, vamos a ver si vuelve mañana o lo hace el lunes, pero llega el mercado de invierno y se plantea la duda. ¿Esta gente va a tener minutos? ¿Se les va a reservar por si salen? ¿Qué va a pasar, Bonilla?
A mí lo de Cuña me parece que tiene los dos pies en el Wolverhampton, que se va a marchar del Atlético de Madrid en el mercado de enero, y me da la sensación que contra el Arenteiro el próximo 22 de diciembre no va a jugar, no va a disputar el partido de Copa. Creo que tampoco lo va a hacer Joao, porque o viene mañana o viene el lunes. En teoría a mí me dicen que se puede incorporar mañana, pero veremos si el portugués llega mañana o el próximo lunes, pero da la sensación también que con dos, tres días de entrenamientos veremos si puede jugar o no contra el conjunto del Arenteiro. Hoy, Witsel y Jiménez ya han entrenado con el grupo, los titulares ayer han estado en el gimnasio, todos menos Oblak, y Cuña, como es obvio, sigue entrenándose al margen en espera de su futuro.
Van a ser semanas moviditas las próximas en enero.
Muy movidas. creo, sí.
Va a haber salidas, igual hasta alguna llegada, sí, con ella.
Por cierto, cuatro rojiblancos en la final del Mundial, ¿eh? Que sí, nadie se lo olvide. Sí. Griezmann, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. Van a jugar la final de...
Y un campeón del mundo, seguro.
Seguro, va a tener campeón del mundo el Atlético de Madrid. Y el conjunto rojiblanco se va a llevar, gracias al Mundial, más de 3 millones de euros. Que no está ni mucho menos...
Todo viene bien, todo viene bien, después del caos europeo. Vamos con baloncesto. Esta tarde a las 7 juega el Real Madrid en Kaunas frente al Zalgiris, partido de Euroliga en esta semana de locos que tiene el equipo blanco. El martes jugaba en Múnich, el domingo juega en Tenerife. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Semana de doble jornada de Euroliga para el Real Madrid, que continúa a las 7 de la tarde contra el Zalgiris. Los blancos vienen de ganar en Múnich para jugar hoy en Kaunas, pero ya sin esa magnífica racha europea que dejaron escapar en el Palacio contra el Mónaco. Jugarán frente a un equipo con el que la temporada pasada sufrieron una de sus derrotas más dolorosas. En 7 días el equipo de Chus Mateo se va a recorrer cerca de 9.000 kilómetros al tener que jugar como visitante los 3 partidos de esta semana. El último el domingo en Tenerife, en la Liga ACB y con una variación térmica de 35 grados. Unas condiciones nada favorables para un equipo que juega cada 48 horas. Los lituanos pelearon por alcanzar los puestos playoffs con 6 victorias y 7 derrotas, pese a sumar 3 de ellas consecutivas, y con la baja de Lekavicius. Chus Mateo sabe lo complicado que es jugar en la cancha del Zalgiris y afronta el partido con optimismo.
Si bien es una semana que va a ser muy dura porque pues bueno, hay mucho viaje por medio, pero afrontamos con optimismo un partido que sabemos que será difícil, porque jugar en Kaunas no es fácil. Es una afición que llena el campo, que está deseando ver al Real Madrid también jugar contra su equipo, y Zalgiris pues en casa se hace muy muy fuerte.
El técnico blanco hoy tampoco podrá contar con Gavi Deh por la sobrecarga muscular, además de los habituales Rudy Fernández y Adam Hanga.
Además, el Barça ganó en Mónaco 63-69 y el Baskonia ganó también en la pista del Efes en Estambul 78-83. A las 7, el Real Madrid frente al Zalgiris. Más baloncesto europeo, en este caso deporte femenino, Eurocup femenina. Estudiantes ganó por 63-51 a Guernica ayer en Magariños y se ha clasificado para la primera ronda eliminatoria de la Eurocup. Nos escucha la capitana del equipo estudiantil, María Espín. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
Un alegrón para el equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, sabíamos que teníamos que gastar nuestra última vara y era ganar sí o sí en casa. Entonces, bueno, creo que cumplimos el objetivo y nada, muy contentas por ello.
Sí, porque hubo un momento que la cosa se puso muy difícil después de perder en Guernica, perder con el Venecia. Parecía ya complicado meterse, pero habéis conseguido reequilibraros y meteros, ¿eh?
Sí, sabíamos que nos había tocado un grupo complicado porque al final, bueno, Venecia es un equipo hecho para ganar este tipo de competiciones, la Eurocup, y Guernica, bueno, se ve en la Liga Española que está en los puestos de arriba, con lo cual, bueno, sabíamos que la cancha de Guernica era muy complicada de ganar, pero sí o sí, al final Magariño siempre tiene que ser como lugar donde para ganarnos hay que sudar sangre.
Ayer defendisteis como leonas, ¿eh? Dejar en 51 puntos al Guernica es el mayor éxito de la noche, seguramente, ¿no?
Bueno, sabemos que una de nuestras virtudes tiene que ser la defensa y bueno, tenemos claro los números y las estadísticas, y es que cuando dejamos a los equipos por debajo de 60, 65, pues nos llevamos gran parte de los partidos. Así que nuestra clave siempre tiene que ser esa, y luego la fluidez en ataque, pues bueno, hay días que sale un poco más, un poco menos, pero al final, en algo que no podemos fallar es en la defensa.
Bueno, tiene que acabar hoy el resto de grupos. Necesitaríamos una computadora cuántica prácticamente a estas horas para saber cuál va a ser vuestro rival el 5 y el 12 de enero. Pero la ilusión es máxima, y a ver si hay suerte en el rival y no os toca uno de los inaccesibles, ¿no?
Sí, bueno, ya hablando un poco con David Gallego, intentando sacar cuál iba a ser nuestro rival, aún quedan 7 partidos hoy por jugar y bueno, estaremos atentas al ordenador, pero bueno, ya te digo que el objetivo principal era clasificarse y bueno, pues siempre depende del rival, hay que jugar los partidos y bueno, que al final será una lucha, pero nos da un poco igual quién pueda ser.
Bueno, la que estuvo iluminada ayer también fue Nadia Fingal, tu compañera, que hizo 21 puntos, 28 de valoración, estuvo espléndida, ¿eh?
Sí, es tremendo cómo rebotea al final. Tenerla en el campo y jugar con ella es un placer cada día en los entrenamientos, su disciplina. Entonces, bueno, yo me alegro que esté teniendo tan buenos partidos y eso me viene bien a mí, me viene bien al equipo y la verdad es que muy contenta por ella.
Me parece que eres la más veterana del grupo, con 33 años, muchas de ellas son prácticamente tus ahijadas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, sabemos que es un equipo muy, muy joven y eso muchas veces, y eso se ha notado que nos puede jugar malas pasadas, tener más ansiedad o encadenar muchos errores consecutivos, pero bueno, sí que es verdad que Gallego me intenta un poco poner ese papel de intentar mantener la calma y bueno, pues un poco tener ese equipo compensado de veteranía y juventud.
Sí, bueno, lo que me dicen es que ejerces de capitana de verdad, que tienes liderazgo absoluto ahí en el vestuario, que eres ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que al ser un grupo tan joven, pues bueno, yo les veo como que sí que me miran con cara de que me están escuchando.
Sí, sí, prestan atención.
Sí, de esas ganas de querer aprender cada día. Talento tienen de sobra, entonces, bueno, al final tienen que año tras año, pues eso, ganar esa experiencia y bueno, creo que están en un club donde se les puede facilitar todo eso y más.
Bueno, tú compatibilizas el baloncesto con tu profesión de fisio, no sé si ejerces ahora o no.
Sí, ¿sí? Es complicado porque al final, encima jugando una competición europea, pues bueno, al final tienes viajes entre semana, viajes largos. Es complicado compaginarlo, pero al final mi profesión también es mi pasión junto al baloncesto y siempre he querido tenerlo y llevarlo más o menos de la mano y bueno, pues tengo la suerte de poder hacerlo y lo seguiré haciendo mientras que pueda.
Eso es. Este año en la Liga estáis de momento a mitad de tabla, pero hay muchísima igualdad, la verdad, y supongo que el objetivo será meterse entre los mejores, ¿no? Como los últimos años, ir a la Copa, estas cosas, ¿no?
Ya te digo que yo siempre he dicho este año que tener un equipo tan nuevo, tan joven, nos iba a jugar malas pasadas al principio, al final nos teníamos que conocer. Sí. Hemos pecado muchas veces de errores de juventud, pero bueno, también el calendario te marca un poco la diferencia, que puede que estés en una mitad de tabla, incluso abajo, porque hayas jugado, que hayas tenido un calendario más complicado al principio. Sí. Pero sí que es verdad que ahora tenemos varios partidos marcados en rojo que nos pueden marcar la diferencia, pues de eso, de estar en mitad de tabla o estar en los puestos de arriba, que es nuestro segundo objetivo.
Va creciendo la liga, eso es buena noticia, ¿no?
Sí, al final, bueno, este año es un poco locura, pero es lo bonito. Yo creo que hacía muchos años que no, la liga no estaba tan igualada y bueno, se está viendo que los equipos de abajo son capaces de ganar a los grandes, que equipos recién ascendidos están terceros en la clasificación, empatados con el primero. Entonces, bueno, es cada año se va viendo que está todo más igualado y eso es lo bonito de la liga.
Pues es María Espín, la capitana de Movistar Estudiantes. Ayer consiguieron, después de ganar a Guernica, clasificarse para la primera ronda eliminatoria de la Eurocup, así que siguen vivas en el continente. María, felicidades.
Muchísimas gracias.
Adiós. Hablando de deporte femenino, por cierto, las chicas del Real Madrid de fútbol acaban de llegar a París. Mañana tienen un partido clave frente al Paris Saint-Germain para seguir vivas en la máxima competición continental. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y mañana estamos aquí, fieles a nuestra cita, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.